Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Debates Económicos. En nuestra emisión de hoy, respuesta del gobierno frente a la protesta social y la implementación de los acuerdos de paz. Para hablar de este contexto, contamos con la presencia del profesor Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Bienvenido, profesor.
Sí, muy buen día, un saludo para esta ocasión, pues, de conversar estos temas de actualidad.
Defender el proyecto de reforma a la policía en el marco de la protesta social y los derechos humanos.
Bueno, es una respuesta del gobierno a una situación grave de cuestionamientos nacionales e internacionales a el proceder de la policía. Y nacionalmente tenemos, pues, un panorama de mucho desprestigio. No solamente están las encuestas que ubican, pues, una pérdida de credibilidad, de confianza de la policía, es una percepción ciudadana muy fuerte, sino pues muchas denuncias que muestran que efectivamente la policía dejó de tener ante el ciudadano común y corriente, ante los jóvenes, ante las mujeres, el carácter de una autoridad que funciona dentro de las normas del Estado de Derecho, sino que aparece como un riesgo. Es un policía en una calle oscura donde transita un joven o una mujer, es motivo de pánico. Y en los centros, pues, de atención inmediata y los CAI y demás, pues son entendidos como sitios de maltrato, de tortura, de cosas horrorosas. Entonces se ha acumulado. Además de eso, en las ciudades pues hay también una percepción de gran complicidad de gente de la policía con todas las dinámicas del crimen. Es decir, que hay una connivencia allí, favores que van, amedrantamiento, chantajes, pequeñas multas, participaciones, todo tipo de circunstancias que hacen que la policía haya perdido credibilidad ante la ciudadanía. Y a eso se suma entonces las circunstancias en el paro nacional, en las protestas, ya definidas por una estrategia represiva claramente predeterminada por el gobierno. Entonces, nacionalmente eso condujo, pues, a todos los hechos ya relacionados, por ejemplo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de abusos, de graves abusos y violaciones, incluso responsabilidad en asesinatos, lesiones graves, daños oculares, desapariciones, toda una cadena de horror. Eso internacionalmente, pues, pronunciamientos a todos los niveles, desde estados, desde Congreso de los Estados Unidos, de Europa, a todos lados. Entonces, como una reacción a eso, el gobierno busca reacomodarse, tomar algunas medidas en las que trata de dar el mensaje de que está buscando reposicionar a la policía, pero pues hace una reforma que es fundamentalmente de reactiva, ¿no? Que no es de fondo, que es más de un maquillaje y que no va a los problemas estructurales de crisis, de imagen y de confianza en la ciudadanía, en la policía.
Profesor, en este contexto que usted enmarca, donde pues hay una mirada de desfavorabilidad hacia la policía frente a todo lo ocurrido en medio de la protesta social y ese día a día, ¿qué ejemplos de manejo de derechos humanos por parte de la policía se pueden percibir en otros países, en otros contextos?
Pues hay muchísimo, ¿no? Por supuesto, hay países donde la policía efectivamente es vista como la aliada del ciudadano, ¿no? Y eso ocurre, bueno, por supuesto, en muchos países desarrollados, llamados desarrollados, fundamentalmente europeos, nórdicos y demás, donde, pero es decir, existen ejemplos muy notables de, que muestran la posibilidad de una policía civil cercana al ciudadano, incluso en contextos en los cuales hay situaciones de narcotráfico, de violencia, pues no como las de Colombia, pero sí en esas circunstancias, este esquema ideal de una policía civil protectora del ciudadano, aliada del ciudadano, pues se tiene ejemplos. Pues hay también ejemplos que fueron muy conocidos, el caso de Estados Unidos, ha habido varias circunstancias sobre el comportamiento policial, pero pues un hecho como el asesinato de Floyd produjo una reacción y un levantamiento ciudadano, ¿no? Bueno, en numerosísimos sitios, en ciudades, las ciudades más importantes de Estados Unidos, que sigue hoy en la alerta a pesar de las medidas que han tomado, pero allí se ve, por un lado, pues que existe un patrón racista, discriminatorio, no solamente de los negros, sino de los latinos. Mira, y allí incluso por una policía hasta de negros, pero ya hay todo un comportamiento, y eso pues es un problema que enfrenta el Estado y la sociedad en los Estados Unidos, pero con una reacción muy fuerte, y sobre todo sin militarizar la policía. Y no obstante las críticas que se han hecho, existe una fuerza normativa y una práctica muy grande, que da un mensaje en contra de cualquier intento de militarizar la policía o de convertir a las fuerzas militares en fuerzas de policía. Incluso eso fue un gran debate que se hizo cuando Trump, en medio de las grandes protestas por el asesinato de Floyd, anunció que mandaría pues a la Guardia Nacional, a las fuerzas militares. Intentó, y eso generó una reacción impresionante y pronunciamientos a todos los niveles en este tema. Y bueno, hay muchos ejemplos. En Latinoamérica vimos el ejemplo de Chile. En Chile, frente a las grandes movilizaciones, hubo un comportamiento policial represivo y se está entronizando ese sistema de una acción ofensiva de la policía frente a las acciones de protesta. Eso lo hemos visto en varias partes en el continente, donde la policía es preparada con aparatos de ataque que se supone que no son fatales, pero que producen daños. Fue masiva la situación de heridos, de daños en los ojos, y para que se tengan 80 como en Colombia o 300 como en Chile, personas con daños oculares, es porque hay una intencionalidad de daño, un uso inadecuado de esas armas supuestamente no fatales, de perdigones, de aturdidores, y eso lo vimos en el caso chileno, y el mercado de aparatos contra la protesta, son, ¿no? Es una cosa impresionante, hay un mercado de armas no letales, pero que tienen capacidad de matar, de acuerdo a cómo se usen, a las distancias, a los ángulos, a los procedimientos, y de dañar. Entonces, existe un mercado muy fuerte de armamento policial, supuestamente no fatal, y eso está generando una serie de dinámicas de arbitrariedad policial. Lo hemos visto en la manera como la policía interviene en las favelas en Río de Janeiro. Recientemente se presenta una situación para confrontar unas pandillas señaladas de estar asociadas al narcotráfico, y hacen una intervención, un copamiento con helicópteros y con armas de fuego, producen una masacre impresionante, además todo normalizado, no hay nadie implicado. Es decir, está la acción policial a nivel internacional, está brutalizada y está encubierta por un régimen de impunidad. Es una tendencia que se está dando en muchos países y que está obligando a que se discuta a fondo, por ejemplo en Latinoamérica, el tema de la reorganización de las policías y de realmente colocar al frente el tema de los derechos humanos.
Profesor, en medio de la protesta, como usted lo ha venido enmarcando, pues se presenta un alto índice de violaciones a los derechos humanos, donde pues se enmarca principalmente personas desaparecidas, mutilaciones oculares, detenciones arbitrarias, entre otros. ¿Qué se puede plantear al respecto? ¿Cómo examinar la actuación de instituciones como Ministerio Público, Fiscalía, Ministerio de Defensa? ¿Cómo ha sido esa respuesta que han dado? Y por esa misma línea, ¿cómo entender la respuesta que da el gobierno ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esa visita que realizó en el mes de junio y pues las recomendaciones que efectivamente se producen?
Yo creo que las violaciones a los derechos humanos en medio de la protesta pues ha sido presentada en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una manera muy completa. Ahí, por supuesto, hay otros informes de entidades internacionales, una misión integrada por delegados de 12 países, varias misiones internacionales que han venido a Colombia. También están informes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Y hay una coincidencia en que se ha tenido un comportamiento de violación, comportamiento criminal, desde la acción de elementos policiales y un abuso, por uso excesivo, pues, de la fuerza, que está determinado por una estrategia. Allí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una gran compilación de hechos, no llegó a afirmar, o se abstuvo incluso explícitamente de afirmar, que toda esa brutalidad y los asesinatos y los daños y las desapariciones eran resultado de una orden presidencial o de una orden superior. Sin embargo, lo que se puede decir es que sí hay una política, un diagnóstico desde el gobierno sobre las características de la protesta. Y ese diagnóstico es que la protesta está inmersa en una dinámica de terrorismo de baja intensidad, ya sea por utilización, por infiltración, pero a fin de cuentas como el mayor riesgo. Y además, es decir, que hay infiltración de grupos armados y que muchos de los elementos de las primeras líneas, por ejemplo, son terroristas o criminales o de todo tipo, pues, de calificaciones. Entonces, esa concepción lleva a una dinámica de seguridad para la guerra en la protesta urbana. Es un tratamiento que, eso sí lo dijo la Comisión Interamericana, estaba abordando el problema de la protesta como un problema de insurgencia, como un problema de digámoslo así, de confrontación armada al Estado, de guerra. Entonces eso es lo que define el conjunto de situaciones. Ya los hechos particulares están descritos, pero hay toda una estrategia que se ha elaborado con ese diagnóstico de que se está en gran riesgo para el orden constitucional, la democracia, y una gran conspiración internacional. Entonces, a partir de allí, cualquier cosa se justifica, ¿no? Y pues eso se acompaña de una situación de ocultamiento de todo lo que es de desconocimiento. Por el contrario, se ha intentado montar el discurso de que los grandes damnificados son los policías, de que las víctimas son los policías, que las víctimas son los propietarios privados y el propio Estado, que ha sido objeto de daños en bienes públicos y de actos de violencia. Si ese Estado se exime de responsabilidad señalando actos violentos de particulares, ¿no? Aunque se puedan constatar esos actos violentos, la inversión del discurso es completamente inaceptable, es una maniobra contra el Estado de Derecho y contra las responsabilidades que le caben al gobierno y al Estado de someterse a la ley y respetar los derechos humanos, incluso los derechos humanos de quienes violan derechos humanos. Entonces allí yo creo que es el fondo del problema. Y eso, alrededor de eso se han alineado el Ministerio Público, Procuraduría y Defensoría, la Fiscalía y, por supuesto, el Ministerio de Defensa, y toda la institucionalidad se alineó con ese discurso. Y por eso vemos la Procuraduría no ha actuado, la Defensoría se alinea con colocar en el mismo plano los daños a civiles y los daños de civiles. No actúa realmente como una Defensoría del Pueblo, actúa más bien como una Defensoría del Estado, que es bastante perverso, y pues ya se puede ilustrar con muchos hechos, discursos, medidas y demás, pero esa es la realidad.
Las cifras, profesor Camilo, son alarmantes en lo ocurrido de este año. Ya han ocurrido más de 30 asesinatos a excombatientes. Y pues ese panorama no solamente está en el caso de los firmantes del acuerdo, sino también una escalada de terror con defensores y defensoras de derechos humanos que completan más de 100 asesinatos, homicidios a lo largo de este año. ¿Cómo podemos entender todo este panorama a la luz de los acuerdos de paz, y cuáles serían los departamentos, los territorios que concentran la mayor escalada de esta violencia, y cuáles son los intereses pues allí implicados?
Sí, pues hay persistencia de violencias, incluso pues después de haberse firmado el acuerdo de paz y desde el inicio de las conversaciones se aceleró la disminución de indicadores de violencia, de infracciones al derecho internacional humanitario en muchos aspectos. Y eso indica que, pues desde el 2017 para acá, los niveles de violaciones sean menores de los de la década anterior, sobre todo de la primera década de este siglo. Es decir, la paz ha tenido la firma de la paz y la expectativa, la dinámica, el efecto material, físico, político y demás, militar, de la dejación de armas de las FARC ha tenido un efecto en esa disminución. Pero resulta que la firma, esa situación se vuelve inestable porque se requiere la transición, se requiere la implementación de los acuerdos, la construcción de paz, las transformaciones estructurales. No basta con firmar un papel o que salgan incluso unas leyes. Se necesita una acción concreta con transformaciones efectivas. Y eso es lo que ha faltado. Las dinámicas de violencia han estado latentes, no se han desarticulado, los modelos de acumulación de riqueza y de poder con armas han seguido, y los agentes de la guerra y los agentes del enriquecimiento mediante mafias y guerras y corrupción pues han seguido activos. Lo que pasa es que se abrió la oportunidad de pasar a un nuevo ciclo radicalmente distinto, de pasar al posconflicto, pero la lentitud, precariedad, gota a gota, la sustitución del sentido interior de los acuerdos y las políticas de confrontación contra la paz, de estigmatización y desconocimiento de la pertinencia de la solución política, pues eso han dado el espacio suficiente para que se reproduzcan de nuevo dinámicas de violencia, se reagrupen mafias, grupos armados y tengamos una situación de deterioro que va poniendo en peligro la perspectiva de superación de violencias y está reciclando otras violencias, ¿no? Estamos a mitad de camino, pero es una situación que puede desembocar en otras modalidades de violencia en esos territorios, no las mismas, pero de todas maneras igualmente desequilibradoras, dañinas, violencias que significan muerte para la gente. Por eso, eso es lo que se está presentando. El caso de las masacres, eso es un modelo que se inventaron para la expansión paramilitar, para la guerra interna, copando territorios mediante terror. Eso fue la complicidad de agentes de todos los sectores, una múltiple alianza donde aparecían no solamente los paramilitares, sino militares, empresarios, ganaderos, políticos, narcotraficantes, una estrategia de expansión con masacres, que se cometieron más de 4.000 masacres en una sola década, algo realmente espantoso, incluso más. Pues en algunos años se cometían ya 500 masacres, algo realmente escandaloso. Pero eso, ese aprendizaje, es un aprendizaje que sigue presente cuando hay disputas por territorios, desarrollo de mafias, confrontaciones contra insurgencia y contra insurgencia. Todas esas dinámicas, guerras de grupos por territorios, se acude a la metodología de la masacre como método de control poblacional, territorial y de órdenes violentos. Y lo mismo frente a los líderes sociales. Los líderes sociales que emergen en el posacuerdo a la expectativa de la paz, en la expectativa de las reformas, en la expectativa de nuevos territorios, y hacer acciones de regulación para evitar nuevos círculos de violencia, ese empoderamiento del liderazgo de base es el que lleva a que sean vistos como un obstáculo para quienes se acostumbraron a las dinámicas de la guerra y de controles violentos de los territorios. Entonces tenemos eso, es una paz a medias y una fractura muy fuerte en la cúpula de la sociedad, donde hay un poder, un régimen, que quiere volvernos a las épocas de la guerra y a reciclar dinámicas de armas.
Profesor Camilo, para finalizar, estamos en el contexto de un año 2022, que es un año electoral. ¿Qué relación se puede plantear entre esta escalada de violencia, lo que está ocurriendo ahorita en Ituango, ese desplazamiento masivo y demás elementos que usted ha venido mencionando, y todo de la mano también con esa poca aprobación del gobierno nacional y lo que está ocurriendo en los diversos territorios?
Pues hay dinámicas particulares en los territorios dentro de una situación general, pero pues hay, por ejemplo, en la situación de Ituango, ahí se ve de nuevo, ¿no?, el desplazamiento como resultado de presión, de confrontaciones entre grupos, como una manifestación directa que se habla, dice, de enfrentamientos armados y la población en medio de eso. Pero detrás de eso la pregunta es por qué se enfrentan y por qué quieren controlar esos territorios. Y esos territorios pues son territorios que son, están en, con expectativa de rentas mineras adicionales, son el territorio del oro, de grandes expectativas de toda esa cuenca, ¿no? Y además de macroproyectos, y entonces hay muchos sectores interesados en esas rentas, en las rentas futuras, en las rentas actuales, en posicionarse en territorios. Y entonces los armados cumplen el papel de exploradores de esos intereses. No porque necesariamente haya una relación inmediata de mando o de determinación, sino porque hay unas lógicas de acumulación que están gobernando esa situación y unos intereses que aceptan. No, vayan limpiando, desembala, desplacen, que luego llegamos con los notarios, llegamos con los compradores de tierras, llegamos a comprarle al que tuvo que salir, o ponemos una oficina en la esquina y le hacemos el favor de comprarle la tierra, y luego esos primeros compradores lo ceden a unos segundos, no terceros, y ya finalmente llegan los cuartos con el macroproyecto. Eso es lo que ha sucedido en muchas partes, es como la conquista de los países, una película pues de vaqueros del oeste. Es la misma lógica, con la conquista de territorios, con exploradores violentos y con oportunistas que finalmente llegan con las grandes inversiones sobre, ¿no?, con las manos limpias, pero habiendo esperado esa dinámica y habiendo la tolerado, y muchas veces cómplices, porque esos negocios, los negocios que son activos, pues hay lavado de activos, hay muchos tipos de complicidades y circuitos entre los que están en el territorio haciendo trabajo de asesinatos, los que están haciendo negocios al lado y los que están haciendo el lavado de activos arriba. Como que, y eso que sucede en Ituango, pues sucede en otros lados. Entonces, son esas lógicas. Sucede en el Chocó, la disputa por las maderas es algo impresionante, o no solamente por las rutas, trata de personas, circuitos de la cocaína, no, de muchos recursos. Entonces hay una disputa por los territorios de Chocó, por toda la, todo el Andén Pacífico, y pues, alrededor de eso, lo mismo que por situaciones de frontera estratégica con potencialidades de minería, en el caso de Catatumbo, y así por el estilo. Es decir, se combinan diferentes agentes, intereses, tiempos y circunstancias.
Agradecemos la presencia del profesor Camilo González Pozo en esta emisión de Debates Económicos. Este programa fue realizado por Jonathan Jiménez. No se desprendan de la programación de Radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off of my
Debates Económicos.